Pero creo que es importante debatir o hablar o comentar lo que se nos viene encima, ¿no? A los que tenemos alguna inquietud de emprender negocio con la reforma de la seguridad social en lo que es el régimen de autónomo, que ya empiezan a aparecer algunas ideas del Ministerio de Seguridad Social, el señor Escrivá, hay ya algunas noticias en la prensa, y la dirección es equívoca, no es inequívoca, porque yo la verdad no he sido capaz de aportarle a nuestros oyentes una claridad en lo que se nos avecina, ¿no? Vecina. Porque el señor Escrivá hace unos comentarios que a mí no me dan tranquilidad. Hay algunas noticias, algunos desarrollos en algunas prensa digital que es difícil de entender. Pero lo que aparentemente parece, el titular, los autónomos van a empezar a cotizar en función de sus ingresos, que de alguna manera era una reivindicación. Pasa que eso abre un abanico de posibilidades donde a mí personalmente me da la sensación de lo que pretenden es hacer caja y darle un hachazo a la actividad empresarial en sus inicios, que no es del todo favorable, yo creo que es más bien perjudicial para incentivar a la gente a que se lance a hacer realidad sus deseos, sus sueños empresariales, ¿no? ¿Qué les parece a usted? Y empezamos por Juan Carlos, si te parece. Juan Carlos, tú tienes la palabra que estás al otro lado del teléfono.
Pues bueno, a ver, nosotros ya como colectivo, como asociación de autónomos, como ATA, nos hemos posicionado ya desde ayer directamente. Hemos dicho que no rotundo ese documento, que ese documento tiene que ir a una trituradora, no ha sido consensuado, se quiere meter bajo el parapeto de las pensiones, del Pacto de las Pensiones para Toledo. Y lo que vemos, como bien comentas tú, es un hachazo fiscal, que lo único que intenta bajo el parapeto ese tan bonito de que cada uno tribute en función de lo que genera. Pues bueno, una subida indiscriminada que al final lo que nos va a convertir son en empleados de la seguridad social. O sea, vamos a trabajar para pagar la seguridad social, porque entre impuestos directos e indirectos, más IVA en el caso de Península, en el caso de aquí de IGIC, estamos hablando de que un trabajador autónomo, pues el 65% de su rendimiento iría para la seguridad social, con lo cual es inviable, inviable. O sea, entendemos que no nos podemos enterar de un documento que no se ha negociado directamente. Esperemos que nos llame el Ministerio para empezar desde cero a trabajar en ese documento, pero lo que no puede ser es lo que estamos hablando, o sea, porque aquí solo se habla de que hay que pagar sobre los rendimientos, pero es que aparte luego la morosidad, el tiempo que tardas en cobrar, todo eso vas a tener que pagar sin haber cobrado, por lo cual hace mucho más complicado que la gente quiera emprender y la estabilidad del tejido empresarial. Y hay que recordar que este país es un país de pymes, de micropymes y de autónomos. O sea, aquí en Canarias estamos hablando que el 74% del empleo lo generan pymes y micropymes y autónomos de uno o cuatro trabajadores, con lo cual nos podemos cargar el tejido productivo de nuestra comunidad.
En 20 minutos aparece un artículo bastante bien desarrollado donde hay muchos titulares que sacar, ¿no? Pero quizás lo primero para tranquilizar un poco a nuestros oyentes es que esto estamos hablando de un borrador. Es que es una idea que, bueno, que habitualmente los gobiernos de este país nos vienen acostumbrando a este tipo de cosas, que van sacando bulos o pequeños bulos o pequeños sondeos. Vamos a ver cómo responde la gente y tal. Y si les podemos ir metiendo por esta veredita o no, ¿no? Y eso es importante, que primero, antes que nada, que esto es un borrador para reformar. Y que además se desplegaría, se haría efectivo en los próximos 9 años. Con lo cual, tranquilidad absoluta y podemos tener tiempo de debatir, de proponer, de hablar. Y lo que sí Juan Carlos nos acaba de comunicar es que ATA, la Asociación de Autónomos, está en contra de esta línea que está marcando ya el Ministerio del señor Escrivá de hacer una cuota variable. Y además has dado un dato importante que yo quiero recalcar, y es que va dentro de un paquete de reforma de pensiones. Es decir, ¿qué tendrá que ver la cotización del régimen autónomo con las pensiones, ¿no? Pues va todo como en un pack, ¿no? Pues peligroso, peligroso. Enrique, ¿qué te parece a ti esta dirección que está indicando el gobierno?
Bueno, Juan Carlos, lógicamente, habla como representante de ATA y como autónomo también, ¿no? Yo solo hablo como autónomo porque no tengo ningún tipo de representación en ese sentido. Ahora, que a mí los pocos pelos que me quedan en la cabeza se me pusieron ayer como escarpias, ya te digo que sí. Porque tal y como yo lo leí en primera instancia, aunque luego profundicé un poco más, Pues, y creo que tú lo acabas de decir ahora muy, muy claramente, ¿no? O sea, nos estamos acostumbrando a que nos lancen unas bolas curvas, como dicen en términos de béisbol, unas bolas curvas envenenadas, a ver qué pasa, a ver si es un strike o a ver si le pegas un batazo y la sacas del campo. Y entonces, bueno, es un sistema que personalmente no puedo compartir porque lo que está haciendo es soliviantar a todo el mundo.
Tenernos entretenidos en otras cosas, ¿no? Y calentito.
Sí, a ver, si no tuviéramos otra cosa mejor que hacer, pues estaría muy bien. Pero realmente ya suficiente tenemos los autónomos encima. Yo más o menos interpreté dentro de que es un borrador y dentro de que es, bueno, a ver qué pasa, a ver cómo reaccionan y tal, pues yo que ahora mismo estoy en una circunstancia en la que prácticamente no facturo como autónomo, yo estoy pagando ahora mismo casi 400 euros al mes.
Fijos,
por una facturación que en algunos de los meses peores han sido...
No ha llegado
ni a 600 euros, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo que seguir pagando? Pues porque si no, cuando llegue el momento de la pensión, que es otra cosa, que quizá por eso lo quieren vincular. Pues entonces me voy a encontrar con que no voy a tener casi ni para comprar tabaco.
Una de las cosas que viene bien en esta reforma, en esta línea, es que la cuota mínima la van a fijar en 90 euros. Eso está bien.
Al noveno año.
Sí.
Al principio, si ingresas 3.000, pagas 2.000 en impuestos. Ojo al parche, que dentro de 9 años, espérate a ver si no están otros diciendo otra cosa, ¿no? Sí. Que es que también irse a un plazo tan largo de tiempo para una reforma de este tipo.
Con la que se nos viene encima, tendrían que.
Si vienen otros de otro color detrás, le meterán el hachazo y donde dije, digo.
Pero ese camino
acabó,
sí es correcto, ¿no? Es decir, empezar con una cuota fija baja. Que posibilite el seguir estando de alta en la seguridad social, que la gente no se plantee cesar la actividad simplemente porque no puedan pagar la cuota de autónomo, que conozco a alguno que ha tenido que cesar en su actividad por un tiempo muy extendido, a lo mejor 5 o 6 meses, y que va a facturar cero.
Yo me lo estoy planteando.
Y no puedes pagar 300 y pico.
Yo me lo estoy planteando. Que me lo plantee yo es que tiene tela, porque la cosa no está animada y estoy pagando un dinero pues para mi teórica pensión, que ya veremos a ver qué pasa.
Ya te cuento
esto
yo
llegue,
de la,
¿no?,
pensión de un autónomo.
Pero vamos a ver, en esto Juan Carlos seguro que tiene muchísimos más datos que yo. En Portugal, en Irlanda, en Gran Bretaña, en Francia, en Alemania, en Italia, ¿qué hacen con los autónomos y qué hacen en España con los autónomos? Es que somos el trasero del mono. Perdón.
Bueno, ahí podríamos entrar en una pequeña discusión en cuanto a ello, ¿no?
Pues dale, aprovecha.
Digo, me refiero al sistema que tenemos. Yo creo que evaluado y estudiado, o sea, que hemos hecho desde hace tiempo, desde ATA, los distintos modelos, es verdad que se puede mejorar y hacia eso vamos. Intentamos equiparar que el trabajador autónomo y el trabajador de régimen general pues tenga también pues las mismas prestaciones, llegado un momento dado que a día de hoy no se tiene. Pero, sinceramente, ahora mismo, tal como está el marco europeo, entendiendo que tenemos que cotizar para la jubilación y que tenemos también que cotizar para tener una seguridad social en la cual no te haga falta tener un seguro privado médico, con lo cual estamos hablando de...
Y Juan Carlos, perdona, también el tema del desempleo, es decir, el INEM, la cuota de paro.
Efectivamente, es esa actividad que se le llama en los autónomos. Estamos hablando de que solo Luxemburgo estaría por encima de España en estos momentos en cuanto a eso, porque claro, está claro, en cuanto a cobertura por lo que pagamos.
En prestaciones, ¿vale?, que tengan el estado, claro, del bienestar cubre
es que
al autónomo.
En Reino Unido pago 50 euros y tal, parece, sí, pero es que en Reino Unido tienes que hacerte un plan de jubilación y tienes que hacerte también un seguro médico.
¿Y tú crees que el autónomo quiere que el papá Estado lo proteja o prefiere pagar un poco menos de impuestos,
hombre,
y tener libertad para decidir cuál es su seguro?
Nos van a poner en este país la posibilidad, la carta de poder elegir lo que queremos en cada momento. Nos van a poder en este país elegir que podamos elegir a los políticos que queremos. Si fuese así, todos diríamos, oiga, yo pago en función de lo que quiero. Yo, por ejemplo, en el caso mío, yo no tengo hijos, porque tengo que estar contributando, llegado un momento dado, para la educación. ¿De quién? Pero tenemos que ser solidarios y tenemos que aportar todo al fondo. Entonces, para poder mantener la sanidad pública y universal, pues tenemos que colaborar todos. Entonces, es verdad que tú puedes complementarlo con un seguro médico, pero hay muchos autónomos que no lo pagan, no lo hace falta porque están cubiertos con el seguro que tienen en estos momentos. Entonces, a nivel de esas coberturas, estamos mejor cubiertos que otros países. ¿Qué hay que mejorar? Está claro. Pero el gran problema que tiene esta reforma, de lo que se está hablando, es que encima aparte, vas a tener que pagar por los rendimientos del año pasado. Entonces tú imagínate en el caso que vuelva a venir otra crisis como esta. y el año anterior te ha venido un año muy bueno, pues vas a tener que pagar todos los meses en función a la base de cotización del año anterior, y a lo mejor ese año no tiene facturación, porque tienes un cero turístico, no tienes clientes, o tus clientes, la administración, siguen saltándose la ley de morosidad y te pagan no a 30, sino a 90 y a 120 días, pues tienes que estar pagando, tienes que estar buscando financiación externa a nivel de bancos y demás para poder pagar tu cuota de autónomo.
Lo que está claro es que este borrador va a generar polémica, va a generar debate y que, como es una bola circular, como decía, ¿bola circular o bola de retroceso? ¿Cómo es?
Sí, una bola curva.
Una bola curva, hecha de términos beisbolianos. Pues tendremos que seguir hablando del tema y, desde luego, plantarle cara al gobierno y explicarle que el camino pues no es el más adecuado, ¿no?
Yo lo que espero es que escuchen a gente como Juan Carlos, a los que representan a aquellos que estamos en este colectivo, y que no se hagan las cosas por manus militari, sino que se hagan las cosas pues con el consenso. Si es que además no hay mejor acuerdo que el acuerdo consensuado, ¿no? Y que por lo menos se escuche, y que alguna de las enmiendas o alguna de las propuestas que hagan asociaciones como ATA o como cualquier otra representación de este colectivo, pues que sean tenidas en cuenta, que es lo que yo creo que ahora está fallando en general, ¿no? Con el tema de los impuestos, ahora que está tan bien igual, ¿no? Entonces es como que, bueno, van por libre y creen. Yo quiero pensar que la clase política cree que hace las cosas bien o tiene la intención de intentar hacer las cosas bien, pero es que yo no entendería que algo que tenga que ver con la medicina pues no se hable con los médicos, y en este caso algo que tenga que ver con los autónomos pues que no se hable con las asociaciones que los representan, ¿no?
Pero vamos a intentar, pero bueno, distribuir el tiempo que nos queda hoy, que hay temas muy interesantes que yo por lo menos quería sacar a la palestra hoy, porque hay noticias de actualidad y tal, pero le voy a poner encima de la mesa para hoy, para programas sucesivos, dos temas que creo que son importantes. El primero es qué va a hacer la Cámara de Comercio para distribuir los 1.140 millones y los 300 y pico millones de ayudas autonómicas para que lleguen lo antes posible a los emprendedores. Vamos a hablar de ese tema, pero también quiero poner encima de la mesa un tema que creo que es importante. Los emprendedores no solamente son los que tienen 25, 26, 18 o 32 e inician su primera actividad empresarial. También considero importante aquellos que han tenido ya experiencias anteriores y han fracasado. Y me refiero a la famosa ley de segunda oportunidad y una modificación que se va a tener que tener en cuenta hoy, porque hay una sentencia judicial donde a una emprendedora que se jubiló y tenía una paga de 400 euros le han condenado una deuda oficial. Es decir, una deuda a la Seguridad Social y Hacienda de 15.460 euros en base a la ley de segunda oportunidad que tenemos en vigor, pero que le va a posibilitar el poder, aunque esté jubilada y sea una persona mayor, poder incorporarse nuevamente a otro proyecto empresarial. Ley de segunda oportunidad, ayudas. Hoy empezamos por las ayudas, pero como no nos va a quedar tiempo, que sepan que va la semana que viene la ley de segunda oportunidad y emprendedores que hayan fracasado inicialmente, tenemos que sacarlo a la mesa e intentar ayudar a los que estén en esa situación a animarlos a volver a coger las riendas siempre que de una sociedad o de un emprendimiento, que lo digo cada vez mejor, porque creo que esas personas que han iniciado alguna vez alguna actividad empresarial tienen el gusanillo dentro de las venas y este país no puede desprenderse de ello. Así que empezamos por las ayudas, por los 1.140 millones que parece que van a llegar con toda facilidad. ¿Confiamos en que el señor Rodríguez y la señora Montero nos van a poner fácil el poder acceder a esas ayudas o tenemos dudas? Juan Carlos, que tú estás lejos.
Pues no, o sea, va a ser muy complicado el acceso a esas ayudas. Ayer, en sede parlamentaria, los grupos de la oposición al gobierno de Canarias plantearon, porque de hecho se pusieron en contacto con nosotros, la posibilidad de que se incluyese, que se pudiese acceder a las ayudas aún estando con deudas con Seguridad Social y Hacienda, que hay marco jurídico para hacerlo, pero el gobierno de Canarias no ha querido y se le ha hecho no rotundo. Estamos preocupados porque hay que recordar que se está pagando una subvención o una ayuda, una compensación, vamos a llamarla compensación porque yo eso lo de ayuda parece como que nos están
ayudando
el dinero, efectivamente, y es en base a todas las prohibiciones y a todo lo que hemos tenido que sopesar y los cierres obligatorios que hemos tenido que tener los autónomos para, y bueno, que hemos perdido.
Lo denominas compensación en vez de ayuda.
Efectivamente.
Yo estoy de acuerdo contigo, me parece un
tema más adecuado. De los 86 millones de compensaciones que dio el gobierno de Canarias, que se salió una convocatoria el 10 de marzo y la tuvo que ampliar, porque inicialmente iba a acabar el 8 de abril, hasta el 22 de abril, que durante esa convocatoria se iba a ir pagando en función de que fuesen revisando los expedientes, tanto las cámaras de comercio como el Servicio Canario de Empleo, porque la línea de autónomo iba por el Servicio Canario de Empleo y la línea de pymes iba a través de las cámaras de comercio. A día de antes de ayer, solo se han pagado 10 millones de euros, de los 86 millones que hay, y llevamos un mes y medio para ello. Si van a llegar 1.144 millones de euros, y ese va a ser el ritmo de pago, o sea, la gente va a empezar a cobrar con normalidad octubre, noviembre o diciembre, con un poquito de suerte. Con lo cual, a las cámaras, que yo soy miembro de la cámara, habrá que exigirle al gobierno de Canarias que, vamos, que multiplique por no sé cuánto el número de personas que estén con los expedientes, que haya una partida presupuestaria importante para el personal, para que esas ayudas en un máximo de 60 días estén abonadas, porque si no, la gente no va a llegar, porque hay que recordar que el verano, por mucho que nos quieran vender nuestros políticos, va a ser un desastre turísticamente.
Enrique.
Pues poco tengo que añadir, aparte de que soy uno de tantos que... Yo personalmente no voy a pedir ayudas, porque gracias a Dios mi economía me permite ser ultra solidario y que se la den a otros que lo necesitan más que yo. Más allá de esto, cualquier cosa que tenga que ver con compensaciones, ayudas, subvenciones o similar, es, yo creo que, de lo más farragoso que te puedes encontrar en el mundo mundial, porque es muy complejo. Y es verdad, pero está pasando también con las ayudas mínimas vitales y demás. Es decir, es tan compleja la burocracia que alguno se muere de hambre esperando a que le den la ayuda, ¿no? Y en mi entorno personal tengo un par de casos de gente que lleva 4 meses pidiendo y solicitando y aportando, y larga y larga y larga y larga. Entonces, bueno, pues con los autónomos es lo mismo, lo que acaba de decir Juan Carlos, ¿no? Algunos, cuando ya le llegue esa compensación o ayuda, ya no será autónomo, porque no habrá aguantado el tirón, y efectivamente el verano que se nos viene por delante va a ser catastrófico, porque esto no pinta bien. Así que, pues nada, nos toca esperar. Es verdad que la Cámara de Comercio, siempre he tenido mucha confianza en ellos, están muy implicados con todo lo que es el emprendimiento y con todo lo que son las nuevas circunstancias, pero al final, y un poco, si quieres, lo empato con la siguiente, ¿no? A ver, se puede ser emprendedor en cualquier momento y en cualquier circunstancia, y te tienes que apoyar en gente como la Cámara de Comercio. Lo que sí que es verdad es que esa segunda oportunidad, ese riesgo que corremos todos los autónomos, no se ve de la misma manera desde según qué prisma. Porque ayer precisamente vi una película que se llama Atrápame si puedes, que es la historia de un estafador en Estados Unidos.
Falsificador de títulos y de cheques.
Correcto, una película muy
buena. De Leonardo DiCaprio.
Muy buena.
Y Tom Hanks.
Exactamente.
Y él, pues basada en hechos reales, ¿eh?
Sí. No, el amigo Abangale existió, y tanto que existió. Pero el padre, en un momento dado, tiene un problema financiero, va a un banco, al Chase Manhattan Bank, y le hablan de riesgos. Y claro, él se queda mirando y dice, ¿pero qué riesgo corren ustedes? Y esta es una realidad pasmosa, que es yo creo que el gran cuello de botella, ¿no? Más allá de toda la burocracia de la administración, el cuello de botella de un emprendedor es que alguien corra el riesgo con él, no contra él. Entonces, cuando tú tienes una magnífica idea, tienes un gran proyecto, haces un buen estudio de mercado, haces un buen plan de negocio, lo tienes todo, y da igual que tengas 60, 54, hace 10 minutos antes de entrar en antena, estaba en la puerta de la emisora hablando con un íntimo amigo para un proyecto, y tengo 59 años. A mí la edad en el emprendimiento no es una referencia, al contrario, si te has equivocado alguna vez, es un valor. Y si no te has equivocado nunca, es algo que debes de tener en cuenta con la edad que tengas, ¿vale?
Cuidado.
Pero claro, ahí llegamos al punto del riesgo, ¿no? ¿Quién corre el riesgo contigo? Yo es algo que he defendido desde el principio de los tiempos. El emprendimiento es riesgo. El montar una empresa es riesgo. El poner algo en marcha es riesgo. Pero no puede correr el riesgo solo siempre el mismo. Alguien le tiene que apoyar en ese camino. Claro, si todo el apoyo te viene porque te van a dar un dinero, que ese dinero... O porque el negocio en sí, oye, las circunstancias cambian, a lo mejor tu gestión no ha sido la mejor, es decir, mil variables que al final llevan a que el negocio no funciona. Que tengas que vivir toda tu vida con una carga de ese calibre y que nadie... Porque yo quiero hacer una matización y soy muy rápido. Una cosa es que tú pongas un proyecto en marcha con todos los beneplácitos y componentes necesarios para que eso pudiera tener éxito y no lo tenga. Y otra cosa es que arranques sabiendo que no lo va a tener y que nadie te audite eso. Entonces, yo no te doy el dinero por la cara, pero si te lo doy, me la juego contigo.
Voy contigo, sí.
Si no, no te lo doy.
Me gustaría poner un matiz sobre el tema de las ayudas. Aparte de lo que estábamos hablando antes, hay que recordar también que a las personas que vayan a las pymes autónomas que vayan a pedir esas ayudas, tienen la obligatoriedad de mantener la actividad hasta junio del verano que viene, del 23.
Pues eso.
Perdón, del 22.
Pues eso. Y eso que, eso, Juan Carlos, qué bola mágica, qué bola mágica tiene uno para poder decir, vamos, hombre, por supuesto, faltaría más. Y otro año extra.
Bueno, efectivamente, y que si no hay que devolverla.
Y Juan Carlos,
claro, ¿devolverla de dónde?
una pregunta que yo me hice esta mañana en antena y que no fui capaz de responderla. Cuando dicen que los criterios de selección es ineludible, que demuestren o acrediten que en el ejercicio del año 19 se habían soportado un 30% de pérdidas mínimo, quiere decir que en la cuenta de resultado tenga en la casilla de beneficio un menos 30% o que el volumen de negocio, es decir, la facturación del 2019 fue un 30% inferior a la del 18.
El volumen de facturación inicialmente es lo que se ha acordado.
Vamos
a esperar de todas maneras porque, ojo, también, ¿cuánto llevamos hablando de las ayudas de los 1.144 millones de euros que iban a venir para Canarias? Todavía, a día de hoy, solo no, llevamos meses desde que se aprobó los 7.000 millones de ayudas que aprobó el Gobierno de España. A día de hoy todavía no está el documento de las bases para poder saber a qué acogernos todavía. O sea, sabemos el tope del 30%, sabemos que el Gobierno de Canarias no va a admitir que se pueda tener deudas, que lo que le estábamos diciendo nosotros es, oiga, que se pueda acceder, aunque tengas deuda, y que compenses las deudas por la subvención que tengas, por parte de esa deuda. O sea, que es lo más normal. Pues nada,
como hacían los bancos, ¿no? Si te di un crédito, pero lo primero que tienes que hacer es quitar la póliza. te pongo un crédito contra tu casa, pero lo primero que tienes que hacer es la póliza de crédito fuera.
Pero que en el fondo es una compensación, claro, que en el fondo claro. Sí o sí nos vale para pagar. O sea, porque puede darse el caso de que haya gente que no está al corriente de pago, que trabaje con la administración y no vaya a poder acceder a esas ayudas porque la administración le debe dinero.
Claro, ese caso en concreto es dramático.
Y mucho.
Es dramático. Y lamentablemente es muy recurrente porque ¿quién no ha trabajado con la administración, ¿no? Yo estoy también pendiente de una de estas que ya ha pagado casi 2.000 euros de IGIC en diciembre y todavía no me la han pagado. Entonces dices, bueno, eso te pasa tres veces con tres facturas y se acabó el negocio.
Yo, fíjate tú, yo en mi época de empresario que acabó en el 2014 realmente, pero en el 2012 ya empecé a tener algunos problemas, el criterio a la hora de hacer pago, que yo creo que se debe estudiar en primero de emprendedor, es que el primer dinero que tiene una empresa es para pagar a sus empleados, el segundo dinero es para pagar a sus proveedores, el tercer dinero es para pagar la seguridad social, que se puede fraccionar, y el cuarto dinero para pagar impuestos. Ya, pero ese orden yo lo mantuve hasta que pude. Personal, proveedores, seguridad social, impuestos.
Claro, lo que pasa es que luego para cobrar corren un mogollón, ¿sabes? O sea, para cobrar es justo inverso. O sea, a los dos meses te llega el castañazo en una carta de IGIC y luego te llega la seguridad social, ¿sabes? Para eso corren que se las pela.
Y te las clavan el 20% al día siguiente de no pagar el primero.
Además
como
eso,
no hayas pedido fraccionamiento.
Con intereses y tal, y embargos de cuenta. Entonces,
sí, tenemos una sociedad que ayuda al emprendimiento, ¿eh?
Mucho, ayuda. Sí, tenemos ahí además hay un montón de ayudas para I+D y sí, no. La verdad es que somos, yo creo que una raza superior.
Porque
hay que tenerlos muy bien puestos en las circunstancias actuales, ¿eh? Hay que tenerlos muy bien puestos y aún y con todo, cada día aparece un emprendedor nuevo. Entonces, nada, somos así.
A eso sí que hay que aplaudirlo.
No
solo a los enfermeros, que también.
Ya te digo.
A los emprendedores. Pues Juan Carlos, tenemos que dejarlo aquí hoy porque ya se nos fue el tiempo, como si suele pasar, no nos damos cuenta y nos metemos 30 minutos hablando de esto y lo que nos queda. Temas para la semana que viene, ya les adelanto. Yo les voy a sacar el tema de la segunda oportunidad, la ley de segunda oportunidad, y también quiero empezar a hablar, en cuanto podamos, no solamente de economía circular, sino también de franquicias, que a lo mejor esto de correr riesgo a la mitad, a lo mejor no hay que apoyarse en un banco, sino en algún franquiciador. Son sugerencias que les hago, ustedes también pueden aportar. Pero esos dos temas...
A mí me gusta, lo de la franquicia me gusta.
Esos dos temas me gustaría sacarlo en breve. Así que nada, Juan Carlos, oye...
Muchísimas gracias.
No sabía que...
Yo la semana que viene entraré por teléfono porque estaré en Madrid.
Buen sitio, para ponerse mascarilla.
Tengo reuniones COE y luego también aprovecho y me quedo para Fitur también, para de primera línea como esa información que de cómo está la situación real, ¿no? O
sea, pues ya no nos engañe.
Ya me contarás.
Tú disfruta mucho de la gastronomía madrileña, que quizás sea de las mejores gastronomías del mundo mundial. Ahí hay de todo.
Bueno, el mejor puerto de mar de España.
Está muy bueno todo allí, está muy bueno. Bueno, Juan Carlos, pues feliz semana y que disfrutes de Fitur. Y Enrique, ¿qué te digo? Que la semana que viene, a ver si tenemos hueco para hablar de franquicia. Se nos van acumulando los temas.
Nada,
yo
nada,
sabía
nada.
Que esto iba a pasar.
Si Dios quiere, tendremos muchas semanas por delante.